Continúa el debate presidencial de cara al balotaje. Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, los candidatos a la presidencia de la República. El próximo 24 del corriente, los ciudadanos del Uruguay definirán. Pilar toca en este bloque el eje temático desarrollo humano.
Bien, y en desarrollo humano tenemos temas como la salud, la vivienda, también seguridad social, la cultura y el deporte. En estos primeros 4 minutos iniciales de exposición, el primero en intervenir será Daniel Martínez.
Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que en este bloque podamos escuchar alguna propuesta. Hasta ahora se repite lo del debate anterior, 0 propuesta, mucha acusación, mucha tomar cuestiones, a veces con interpretación, lo cual es válido, estamos en democracia, pero 0 propuesta, la verdad que nos confunde. También se habla de agresividad, yo creo que cada vez que le voy a levantar el dedito a la calle me digo, epa, ¿qué pasa? ¿Me va a pegar? No, pero no. Creo que hay que controlar, todos nos tenemos que controlar la agresividad. Yo creo que este es un tema en el cual nos sentimos muy cómodos, la verdad, y a su vez tenemos un gigantesco desafío de seguir avanzando como país. Uruguay es de las naciones que tiene mejor índice de desarrollo humano en Latinoamérica y un lugar destacado en el mundo. Eso no es casualidad, porque tampoco era así. Aunque parece que las cosas que miden, se miden igual en todo el mundo y que al Uruguay le dan bien, parece que para Uruguay, según la oposición, según la calle, eso no valiera. Pero es así. Sin duda, lo vuelvo a decir, había 1 millón de pobres en Uruguay y hoy hay un 8,6%, y nos preocupa y nos vamos a ocupar del problema. Por eso entendemos que tiene que haber una verdadera nueva generación de políticas sociales. Se ha sido un paso, se solucionaron montones de emergencias, ahora hay que dar una nueva generación de políticas. A mí me gusta hablar del empoderamiento de la gente, no tanto ayudar, subsidiar específicamente, aunque tiene que haber subsidios específicos, sino, como dice el dicho, dar la red y enseñar a pescar y no dar el pescado. Creo que estamos en esa situación. Y creo que tenemos las posibilidades por todo lo hecho. Muy diferente sería si no se hubieran dado los pasos que hemos dado como nación. Uruguay, hablando de educación, pasó de 560 millones de dólares, que es parte fundamental del desarrollo humano, a 3.000 millones de dólares. Y algunos podrán decir, los resultados no están. Yo creo que algunos resultados no están, en particular lo que es la finalización por parte de nuestros muchachos y muchachas del ciclo de enseñanza media, que tenemos que avanzar, por más que los últimos datos están empezando a dar mejor. Pero lo que sí es un orgullo es decir que uno va a capitales departamentales, a ciudades medianas o a pueblos de 1.000 y pocos habitantes y sabe cuáles son los edificios más destacados. Algunos le dicen inclusive, como en Tosca Escarahuatá, la nave espacial. Son los liceos, son las escuelas, son los CAIF, son las UTU que construyó este gobierno y que antes quienes dan cátedra de educación no invertían para tener infraestructura de calidad. Ni que hablar lo que es la enseñanza de inglés, que ya reconocía a nivel regional y mundial lo que se ha mejorado y hoy el 99 y pico % de los niños que van a la escuela aprenden inglés. Yo creo que igual de todas formas hay que seguir avanzando porque el Plan Ceibal ha sido una formidable herramienta, pero hay que extenderla a cuarto, quinto y sexto. Hay que también encarar dentro del desarrollo humano el tema de la vivienda, para lo cual nos comprometemos y proponemos, nosotros sí hacemos propuestas, a invertir, a duplicar la inversión en vivienda y a también apelar a nuevas formas de utilizaciones tecnológicas que permitan construir de forma más barata. Estamos hablando de llevar a 320 millones de dólares la inversión en vivienda. También apoyarnos, por supuesto, a los cooperativistas y todos los movimientos sociales que tanto contribuyen y han demostrado organizar la sociedad para ayudar a solucionar el problema. Pero también tener una política de fondos de garantía y de subsidio de alquileres. Hay sectores de la sociedad, hay sectores etarios que muchas veces no sirve una solución de una vivienda, sino que hay que ayudarlos a tener la accesibilidad a través de fondos de garantía, a través de subsidios, como para que accedan a un alquiler y a partir de un momento de su vida sí puedan soñar en lo que es una vivienda propia, lo cual es posible. Y bueno, vamos a hablar en la próxima etapa de todo lo que se refiere a salud, cultura, etcétera, que no nos dio el tiempo.
Gracias, ingeniero Daniel Martínez. Le damos la palabra para sus 4 minutos sobre temas de desarrollo humano al doctor Luis Lacalle Pou.
Sí, a mí me gusta ser coherente y en el debate pasado ya dije que no soy hipócrita. Nunca he dicho que no ha habido inversión social. De hecho, el Uruguay social es más viejo que el agujero del mate. Ahora, decir que nunca se hizo nada es ir a hablar del pasado. Yo no vine a hablar del pasado. vine a hablar del presente y del futuro, pero ya que se hace referencia, entre el 90 y el 94, 40 liceos, 5 centros regionales de profesores, 6 nuevas escuelas técnicas, 5 internados rurales, 32 centros de enseñanza asistida a medio informático, 8 centros regionales de informática. Comenzaron a funcionar las asambleas técnico-docentes, verano solidario en las escuelas, curso de verano para educación media. Se ejecutó el programa de educación sexual, programa de inglés en las escuelas públicas, Servicio Nacional de Orientación Vocacional, se construyó la Facultad de Ciencias Sociales, 120 aulas de informática conectadas en red, se alcanzó 155.000 niños en plan alimentación escolar y podría seguir. No hay que ser hipócrita, yo no lo soy, y por eso reconozco que el Frente Amplio ha hecho cosas como todos los gobiernos que han pasado por el país. Ahora, después del presupuesto que ya ha tenido, después de la bonanza económica, 4 de cada 10 estudiantes en nuestro país, 4 de cada 10 abandonan educación media. Y si vamos al quintil más bajo, 9 de cada 10. Y eso no lo digo yo, lo dice el INED. El INED dice que en el gobierno del Frente Amplio, en el análisis de los datos, la asignación de recursos no siempre favorece a la población más vulnerable. A medida que aumenta la vulnerabilidad, aumenta la concentración de docentes de grados bajos. El comportamiento encontrado no corresponde a una asignación diferencial de recursos que promueva la equidad, gobierno del Frente Amplio. El sistema no está logrando volcar más recursos salariales a los centros con mayor vulnerabilidad. ¿Y qué es consecuencia de eso? El 29% de desempleo juvenil, 29% de nuestros jóvenes están desempleados, Daniel Martínez. Y tenemos un presupuesto enorme en el Mides, 270 millones de dólares con los impuestos de los uruguayos. Y nadie controla nada. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Interna de la Nación, no se evalúan si las políticas han sido exitosas. Tenemos un déficit habitacional de 70.000 viviendas aproximadamente. Tenemos 190.000 uruguayos viviendo en asentamientos. Tenemos poblaciones con necesidades especiales como los diabéticos, los celíacos, los discapacitados que no están teniendo una atención integral, no tienen los recursos que necesitan. Y después las personas en situación de calle. Usted conoce bien porque le mandó cartas al presidente de la República pasándole la pelota de un lado al otro. Y por eso tiene que haber un Estado presente. Tiene que haber un gobierno proactivo, responsable, que genere herramientas y oportunidades. Y lo primero es no dar un uruguayo por perdido. Allí hay que trabajar en políticas de vivienda. Viviendas para los sectores más populares. Nosotros acompañamos en su momento el proyecto de ley de unidad popular, que obviamente no tenemos coincidencias ideológicas, pero era un buen proyecto. Tenemos que trabajar con una educación pública de calidad, la elección de horas. Tenemos a Edubi 21, que es un gran acuerdo nacional. Allí están sentadas las bases para mejorar la educación. Comunidades educativas estables, formación docente, la elección de horas que tanto le ha costado al Frente Amplio. Tenemos que tener un bachillerato agrario a distancia. Tenemos que enseñar habilidades STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Un plan de regularización de asentamientos urgente, alquileres sin garantía. Y tenemos que evaluar las políticas públicas y las políticas sociales.
Bien, ahora comenzamos los minutos de debate abierto. Con esa cuenta corriente de 5 minutos comienza Daniel Martínez.
Bueno, primero que estoy contentísimo. Hubo propuestas ahora, primera vez en un debate y medio, hubo propuestas. Aplaudamos. Y de aparte, pucha, coincidimos en unas cuantas. Me alegro. Yo no había mencionado, pero a mí me preocupó, no me correspondía directamente, aunque la Intendencia avanzó en la construcción de un albergue diurno y uno nocturno para gente en situación de calle, no era nuestra competencia directa, pero contribuimos, pero estoy totalmente de acuerdo, no es digno que nadie viva en la calle. Me parece raro que se preocupe tanto por 2.000 ciudadanos que nos tenemos que ocupar y no se haya preocupado, haya dicho que hubiera estado todo bien en el 2004 cuando había 1 millón de pobres, era bastante más grave, pero
no
bueno.
No recuerdo
haber dicho eso. Yo lo que creo que, aparte, bueno, si nos pusiéramos nosotros a hablar de los gobiernos blancos que él mencionó, También habría que hablar de Focoes, de Berríos, de Pan de Azúcar, bueno, de un montón de cuestiones, pero yo no me voy a dedicar a hablar de eso, que son elementos...
Hasta igual envidio, mirá que están hasta las manos ustedes.
Mirá que...
Hasta las manos y cerca tuyo.
Adelante, Daniel Martínez.
Yo creo que el amigo...
¿Puede interrumpir? De eso se trata, de tener un diálogo.
Está agresivo, pero no importa. No. Yo respeto. Yo lo que sí creo es que la educación no solo tuvo avances importantísimos y viene en un grado, que por supuesto habría cabido más rápido, un grado de avance, sino que aparte se dan cosas maravillosas, algunas de las cuales fue a pesar del Partido Nacional, ¿no? La UTEC no fue votada, tuvo que haber rebeldía de diputados del interior del Partido Nacional para que saliera. Y el UTEC que ha permitido, junto con la extensión de la Universidad de la República al interior de la República, que mucha gente del interior de la República que no tenía los recursos para poder mandar a sus hijos a estudiar, a tener un futuro, hoy lo puedan hacer. Hoy por hoy tenemos un sistema en el cual nosotros venimos reafirmando, además, hablando de vivienda, que queremos construir albergues para que esos muchachos que salen de sus departamentos al departamento vecino de Montevideo no tengan que pagar la vivienda, puedan tener su lugar donde ser acogidos y aliviarle a los padres para generar la verdadera igualdad de oportunidades y la verdadera igualdad de punto de partida. También recordamos lo que ha sido en cuanto a desarrollo humano, la salud. 700.000 uruguayos tenían cobertura de salud con su trabajo. Hoy con el FONASA, tan discutido, tan poco aprobado, tan discutido muchos artículos, son 2,5 millones. ¿Y qué estamos proponiendo nosotros? Extender el FONASA a los muchachos entre 18 y 23 años para que en esa edad, donde o están estudiando o están insertándose en el mercado laboral, tenga cobertura de salud. Y estamos proponiendo extender el FONASA a la salud mental, a la salud bucal, a la atención de adicciones y a la rehabilitación a aquellos que han caído en las adicciones. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que tenemos una política específica para mejorar la calidad del desarrollo humano. Ni que hablar de la cultura o el deporte, que daría mucho tiempo, pero sí queremos decir algo porque hace a un sector de la sociedad que, si bien al mejorar los salarios, que dudamos, tenemos el beneficio de la duda, que al dejar los consejos salarios, tener las potestades que tengan, al tener la duda que sigan creciendo los salarios reales, seguramente eso va a impactar en que las jubilaciones dejen de crecer como han crecido, queremos aumentar las jubilaciones más bajas. ¿Y de qué forma? Recuperando por lo menos en las 150.000 jubilaciones más bajas algo que sacó la dictadura, que es el aguinaldo para esas 150.000 jubilaciones más bajas. Y si quieren les digo, son 40 millones de dólares, ya presupuestados.
Realismo mágico. Después me gustaría sumar las propuestas del candidato del gobierno y ver dónde va a sacar la plata, porque todavía no sabemos cómo va a bajar el déficit. Para no dejar pasar todo lo que dice, porque puede darse por bueno algunas cosas, había un apoyo al UTEC, lo que no había es un apoyo al cogobierno. Y a mí me gustaría que hable hoy con las autoridades de la UTEC a ver qué dicen en esta transición que tienen, si están de acuerdo o no con el cogobierno. Es bueno, yo estuve reunido con ellos, es bueno que se reúna yo a ver lo que le van a contar.
Tengo amistad con varios de ellos.
Con respecto, pero es bueno reunirse políticamente aparte de las amistades.
Da confianza.
Las metas asistenciales que se hablan acá, fíjense la diferencia que hay en la salud. En una mutualista, los niños de un año correctamente atendido, 93%. En ACE, 27%. ¿Esa es la igualdad que se pregona dentro del gobierno? Cuando se habla de embarazadas correctamente controladas, estamos hablando todos los uruguayos y todos los políticos, por suerte, de primera infancia. Y estamos hablando aún antes de nacer, desde la gestación y llevar adelante el embarazo con cuidados. En una mutualista, esas embarazadas correctamente controladas, 98%. ¿Sabe cuántas embarazadas o qué porcentaje de embarazadas son correctamente controladas en ACE de Montevideo? El 8,8%. Entonces, de nuevo, el discurso, de nuevo, campaña electoral, quedan 11 días, hay que salir a remendar lo que no se hizo. Quizá ahora, en este bloque, tengamos suerte que el candidato del gobierno acepte errores puntuales, errores que están diciendo que cometieron y que todavía no he logrado saber uno. Y hay uno que, por ejemplo, es combinado.
A ver, ¿cómo es?
Bien.
¿Cómo es eso?
Dejar ir a Filgueira y a Mir, los encargados del cambio del ADN de educación, ¿fue un error? ¿Fue una equivocación? ¿Es un error sostener a María Julia Muñoz, ministro de Educación? ¿Fue un error del gobierno decretar abruptamente la esencialidad y después desestimar la medida? Y esta capaz que me la puede contestar y le voy a dar unos minutos si quiere. No destinar mayores recursos a los más vulnerables, lo que yo le decía a Linet. ¿Eso fue un error? ¿Fue una equivocación?
Muy bien. Bueno, nosotros vamos primero. Yo lo vuelvo a decir, yo no puedo explicar cada vez de vuelta todo. Ya explicamos la vez anterior, en el debate anterior, cuál era nuestra política para bajar el 2% del déficit. Tiene mala memoria, ¿qué le vamos a hacer? Vuelvo a decir, problemas siempre hay en todos lados y nosotros vamos a una segunda generación de política de salud, pero de 700.000 a 2 millones y medio, ni con peine fino se la puede sacar nadie. Fue un avance descomunal. Y la verdad, uno mira encuestas de satisfacción de la salud y mira que en general los números que él da no son los que yo tengo. Al revés, hay una buena aceptación en cuanto al servicio. Sobre Filgueira, si quieres hablamos toda la vida. Me vota y es un amigo, que lo cual lo tengo como una referencia, aunque puedan no coincidir exactamente en todas las cosas. Pero por algo vota Daniel Martínez y Mir también, y no votan a la calle Pou. Sobre la educación, nosotros estamos convencidos...
Los mejores no están siempre a un lado y yo estoy dispuesto a aceptar que hay buenos en todos lados.
Por supuesto. Yo también puse a un cuñado de tu candidata a la vicepresidencia de director de División Saneamiento, Mauricio Fernández, siendo del Partido Nacional, no le miro los pelos, y preguntan a ANCAP cuánta gente de todos los partidos puse. Yo lo hice siempre, no lo prometo, ya lo he hecho. Y en educación, claro que hay mil cosas, y algunas coincidimos. Centros estables, profesores permanentes, centros amigables, integración del barrio. Y hay que saber algunas cosas, porque si no, le cargamos todas las tintas a la educación. Estuvo el otro día un pop en la enseñanza, Hargraves. ¿Sabe lo que dijo? Los docentes y los centros docentes inciden un 20% en la educación de los botijas. Todo el resto es sociedad, donde vive, características, de todo un poco. Entendamos la globalidad de los problemas.
De nuevo, el programa del Frente Amplio, ¿sabe lo que dice? Las comunidades educativas, el peso de los centros educativos. Dice, la resolución de los problemas de la educación no descansa centralmente en la ampliación de márgenes de autonomía de los centros educativos. Pero como todavía no he escuchado reconocer errores, voy a apelar a alguno más. El año pasado hubo un recorte fuerte. El año pasado hubo un recorte fuerte del INDA a los más vulnerables. No lo denunció el Partido Nacional, lo denunció el sindicato. Casi al mismo tiempo el Mides contrataba cooperativas de choferes. ¿Eso fue un error? ¿Fue un error haber incumplido un compromiso firmado por todos los candidatos a presidente? Lo firmó Vázquez, lo firmó Bordaberry, lo firmó Mieres y lo firmé yo. De destinar algo que Daniel Martínez habla mucho, que es la ciencia y la tecnología, que es la investigación.
No, la practiqué.
Lamentablemente...
Yo trabajé y la practiqué.
Lamentablemente el gobierno del Frente Amplio incumplió con el 1% de la investigación, ni que hablar con el 6% a la educación. Y por eso, insisto, yo entiendo que tengan que cambiar de discurso, pero también cuando uno ha hecho compromisos y no los ha cumplido, no genera el beneficio de la duda. No genera el beneficio de la duda, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los asesores de gobierno son los asesores de Daniel Martínez. Y ahora no solo son asesores, sino que son gobernantes que fracasaron en sus áreas y hoy Daniel Martínez los tiene como candidatos a ministro y tiene sus principales asesores. Entonces, con todo respeto, porque yo soy respetuoso, yo no agredo, ni levanto la voz, ni insulto, ni digo que alguien me genera miedo si puede llegar a ganar. Eso lo hace usted en campaña electoral, lamentablemente. Tengo el beneficio de la duda.
La verdad que hace un rato me acusó de mentiroso.
Si prometieron, incumplieron y los mismos ahora prometen, yo desconfío y la población también tiene el derecho a desconfiar. Y por eso estos momentos, si se reconoce el error, quizá sean más confiables.
Bien, vamos ya a una nueva pausa y seguimos en el debate presidencial del cara al balotaje 2019, enmarcado en la ley 19.827 con la organización de la Corte Electoral. Ya seguimos.